Por favor, danos una manito. Entre todos, podemos construir el conocimiento. Envía tus comentarios, noticias, páginas en internet de interés y temas para tratar. Escribí a la siguiente dirección: ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar. La ciencia en tu casa.
Muchísimas gracias, estimadísima amiga, estimadísimo amigo, por seguir en la sintonía de Radio Universidad en La Ciencia en tu Casa. Gracias también a Emilio Gómez desde el Control Central de Sonidos de la Radio. Te recordamos que puedes bajar libremente este programa desde el siguiente sitio web: radiofm.unsl.edu.ar. radiofm.unsl.edu.ar, y puede retransmitirlo cualquier emisora que lo crea conveniente y útil. Está a disposición, es un aporte de Radio Universidad Nacional de San Luis para toda la comunidad.
La ciencia en tu casa.
Deporte y salud.
Mi nombre es Silvia Adriana Vega, soy licenciada en nutrición. Me parece que desde mi punto de vista lo rescatable es que si no hay una buena alimentación o una alimentación saludable en los niños, en los adolescentes que practican alguna actividad física o un deporte, no va a haber un buen rendimiento, ¿sí? Tanto mental como físico, ¿sí? Y que son dos cosas que están muy de la mano: la alimentación saludable, como el deporte o la actividad física, para una mejor calidad de vida y de salud en los años venideros de esa persona, de ese niño, de ese adolescente que está practicando la actividad física.
Deporte y salud. Sugerencias sobre la alimentación antes de practicar deportes.
Básicamente respetar, creo yo, o consumir, ¿sí? Los grupos de alimentos básicos, ¿sí? Que son la pirámide nutricional, la tradicional pirámide nutricional, y lo que nosotros usamos ahora actualmente es el óvalo nutricional hecho, realizado, diseñado por nutricionistas argentinos.
Silvia Adriana Vega, nutricionista, responsable del Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de La Punta, San Luis. Constitución del óvalo nutricional.
El óvalo nutricional está compuesto por los grupos de alimentos básicos, ¿sí? Que son cereales, legumbres y sus derivados, frutas y hortalizas, lácteos, leche, yogur y queso, carnes y huevos, aceites, frutos secos, ¿sí? Y azúcar y dulces. Y la hidratación, obviamente, son fundamentales, ¿sí? Estos grupos de alimentos son los que le van a dar la energía a esta persona y sobre todo los nutrientes necesarios para que puedan crecer y desarrollarse.
Deporte y salud.
Yo soy licenciado en kinesiología y fisioterapia, Marcelo Morel me llamo. Yo creo que es parte de un todo, ¿no? Y yo soy de ese todo un pedacito, en donde, bueno, todos los aspectos como la nutrición, la educación desde los sistemas médicos, la educación desde los sistemas kinésicos, psicológicos, hacen a que vos llegues a un todo con ese niño y puedas entre todos armar una acción lo más higiénica posible, evitando sobre todo desde mi punto de vista lesiones deportivas en los niños.
La ciencia en tu casa.
Deporte y salud. Marcelo Morel, kinesiólogo y fisioterapeuta.
O sea, tanto la nutrición como la psicología, como el cuidado médico, como la propia kinesiología, están en pos de evitar que los niños sufran lesiones deportivas y la mejor conducta deportiva posible.
Deporte y salud.
Bueno, hola, mi nombre es Juliana Otero, tengo 21 años. Desde muy chica, mis padres nos incentivaron a todos, mis hermanos y a mí, a hacer deporte, siempre nos vincularon. Y tengo recuerdos desde muy chiquitita, empezando más o menos a los 3 años, en gimnasia artística, llevada por mi hermana mayor, que también era muy chica, ¿no? Desde ese momento tengo recuerdos de haber pasado por muchos deportes: handball, natación, atletismo, de nuevo gimnasia artística, hockey. Bueno, siempre vinculada a los deportes, ¿no?
La ciencia en tu casa.
Deporte y salud. ¿Y tu médico o profesor de educación física te ha derivado alguna vez al kinesiólogo? ¿Ha sido como una medida preventiva o has ido al kinesiólogo cuando ya es demasiado tarde? ¿En qué casos llega un deportista a la consulta con un kinesiólogo? Marcelo Luis Morel, kinesiólogo, profesor adjunto en kinesioterapia de la Universidad Católica de Cuyo.
Normalmente van ya lesionados, ¿no? Con algún tipo de patología articular o muscular, que es el 98%, ¿no es cierto? Esto de lo que se está intentando plantear ahora es justamente promocionar el conocimiento de los aspectos básicos para que los papás, los entrenadores puedan lograr el reconocimiento de un aspecto que pueda generar en el futuro lesiones deportivas.
La ciencia en tu casa.
Deporte y salud. Juliana Otero, 21 años, deportista.
Cuando yo decidí empezar con el atletismo, fuimos, en esa época todavía iba al pediatra. El pediatra me dio unas recomendaciones en cuanto a la alimentación y todos los años me hago controles cardiovasculares, bueno, de todo, ¿no? Que implica todos los controles necesarios para poder hacer un deporte, que te deje apta para los deportes, igual que antes de cada competición. Por ejemplo, que vamos a las olimpiadas universitarias, desde deporte nos exigen tener un certificado de que estamos aptos para esas competencias.
¿Tienen charlas también con nutricionistas, por ejemplo?
No, eso no. No, nunca hemos tenido.
¿Tienen en cuenta ese factor?
Para mí es fundamental. Yo leo mucho, tengo muchos amigos y gente conocida que son profesores de educación física. Y como siempre estuve vinculada al deporte, siempre he tenido gente con quien consultar y hablar de esto.
¿Y suelen tener, digamos así, cursos, seminarios que involucre estas cuestiones como medicina del deporte, nutrición, cuestiones que tienen que ver con kinesioterapia de pronto? ¿Algo de psicología?
No, la verdad que más que lo que se da más a nivel profesional, que es para profesores de educación física, para kinesiólogos y demás, nosotros como deportistas no hay mucho.
Deporte y salud.
La ciencia en tu casa. La ciencia en tu casa.
Bueno, ojalá que te hayamos aportado otros datos que seguro que vas a tener en cuenta previo a practicar algún deporte, ¿eh? Y si no estás haciendo ningún deporte todavía, vamos, ¿qué esperas para hacerlo, eh? La cuestión de la edad y del tiempo a veces son excusas, ¿eh? Siempre es bueno, más allá de estar en forma, es sentirse bien con la práctica del deporte. Vamos a continuar con esta temática en otro programa aquí de La Ciencia en tu Casa por Universidad. Y a propósito de universidad, ¿cuántas carreras, cuánta gente que vamos descubriendo o redescubriendo que tiene esta institución, ¿no? A través de sus facultades, a través de sus centros de investigación. Luego de un temita musical, te vamos a presentar a María Isabel. No sé si la conoces. Bueno, yo recién la conozco personalmente, si bien por ahí creo que hemos tenido alguna charla telefónica. María Isabel Sanz Ferramola es la actual decana de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Hola, María Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Yo no sé si vamos a seguir con la ciencia en tu casa o mate ciencia, porque usted está viendo aquí, ¿qué está viendo?
Hay mate.
Claro. La idea es eso, es presentar la facultad, las diferentes carreras, cómo se ha generado esta unión química, bioquímica y farmacia, un poquito de su historia, que yo creo que por ahí nos hace falta conocer, ¿no? ¿Usted es egresada de la misma carrera?
Sí, soy egresada de la carrera como licenciada en bioquímica y como doctora en bioquímica también. Ajá. De la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis ya. Claro. Porque si la presentamos, yo no sé si quiere ahora que comencemos a desarrollar un poco la presentación.
Mira, ahora lo que le ofrezco es escuchar un buen temita musical.
Bueno,
ya hemos dejado el clima luego de esto de cuestión de deportes, ¿no? Hemos presentado también a la doctora María Isabel Sanz Ferramola. ¿Prefiere seguir aquí en la radio?
Sí,
¿Le gusta, no? ¿Le gusta León Gieco?
Me gusta León Gieco.
Y sí, porque de alguna manera este tema que tiene que ver con Calamaro, ¿no? Emilio, un temazo de aquellos, es los que buscamos todos de alguna manera, ¿no? En nuestra vida, en nuestra actividad profesional, en nuestra actividad académica. Y dice, algún lugar encontraré. Está. Uno de los grandes de la música popular argentina, León Gieco.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Saber qué hacer en algún lugar, te espero. Estoy cansado de esperar y igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien, y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar
perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero en algún lugar. Te espero.
Estimada amiga, estimado amigo, estás en La Ciencia, La Ciencia en tu casa. Aquí con el maestro León Gieco. Algún lugar encontraré.
La ciencia en tu casa.
La ciencia en tu casa.
Bien, la habíamos presentado recién de manera muy breve a María Isabel Sanz Ferramola. Es licenciada y doctora en bioquímica y decana de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Mientras era estudiante, María Isabel, ¿pensabas en ser decana?
No, nunca.
¿Nunca?
No. Uh-huh. Era algo muy ajeno. Incluso durante mucho tiempo de mi carrera docente, tampoco.
Uh-huh.
Bueno, pero las cosas se fueron dando así y acá estamos.
No, pero digo, porque es interesante por ahí esta otra perspectiva, ¿no?
Sí, es interesante, pero no fue una cosa que uh-huh. uno se fijó como meta.
Está. María Isabel, ¿cuándo surge la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia? ¿Cómo se da, digamos, históricamente?
Sí, es la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia era una facultad de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en realidad no se llamaba de Química, Bioquímica y Farmacia, sino de estaba incluida Física, estaba incluida Matemática, estaba incluida las áreas de Química también. Éramos dos facultades, yo lo estoy contando de historia, ¿eh?
No, está bien, como realidad, evidencia, digamos.
Claro, y en realidad lo que yo viví fue la creación de la Universidad Nacional de San Luis, si tengo que retrotraerme un poco uh-huh. a mis recuerdos de estudiante.
Que siempre es bueno volver a los recuerdos
claro,
de estudiante. Y qué mejor que compartirlos.
Estaba ¿sabes? En los primeros años de mi carrera cuando esa carrera se crea, y varias universidades.
¿En qué año más o menos?
73. Uh-huh. Y esa, la Universidad Nacional de Cuyo se desmembra en tres universidades con sede en San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, San Luis y Mendoza, uh-huh. que en donde queda con el nombre original de Universidad Nacional de Cuyo. Con una particularidad, San Luis se queda con las ciencias básicas, y a partir de las ciencias básicas crecen las distintas carreras de la universidad. San Juan se queda con las ingenierías, en realidad, donde son muy fuertes. Y Mendoza se queda con otras carreras de tipo profesional, ingenierías también, pero fueron creadas después. Pero medicina, ciencias económicas. Y bueno, eso hace un perfil más o menos de la región, ¿no? O sea, nosotros no tenemos medicina, uh-huh. tenemos carreras relacionadas con la salud, pero tenemos muy fuerte nuestras básicas. Y la bioquímica y la farmacia, que en realidad son la conjunción de las básicas que tenemos,
de estas
química
tres,
y biología.
Uh-huh. De estas tres, ¿cuál es la que tiene más antigüedad, química, bioquímica y farmacia?
Y son carreras, en realidad las tres nacen por allá, por los años 50.
Uh-huh. María Isabel, ¿y en este momento cuál es la oferta educativa que tiene la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia?
Y nosotros tenemos carreras de grado, carreras de posgrado.
Uh-huh.
En realidad, yo había preparado la presentación en números que es importante porque uno lo posiciona en saber
Pero sería interesante antes de ir a los números, claro, porque digamos, bueno, es que quizás como integrante de la comunidad universitaria es algo que ya forma parte casi de la sangre, ¿no?
Claro.
Pero nos interesa, digamos, compartir con toda la comunidad la oferta educativa
de
la
facultad. Sí, nosotros tenemos 11 carreras de grado, de grado y de pregrado. Uh-huh. ¿Mm? Tenemos algunas carreras que son de pregrado, que incluso son de como título intermedio de carreras de otras carreras de grado. Y 11 carreras de posgrado.
11 carreras de posgrado, un número importante.
Por ahora, sí.
Posgrado, comentamos a los
son especialidades, que son, claro, son maestrías y son doctorados.
Una vez que ya ha terminado la carrera de grado, la licenciatura, preferentemente.
Exactamente,
¿no?
El requisito normalmente para cualquier carrera de posgrado es haber hecho una carrera de grado de 5 años.
Uh-huh. Aquí tenemos en la web de la página, que es...
Están las carreras de grado.
Farmacia.
Farmacia, bioquímica, que serían... Y química son los que le dan el nombre a la facultad, pero en realidad hay otras carreras como las ciencias biológicas, el profesorado y la licenciatura, que también son de muy buen nivel. Y sobre los profesorados vamos a charlar, merecen un capítulo aparte, porque también tenemos el profesorado en química, carreras como ingeniería en alimentos, como enfermería. Incluso estas dos últimas estratégicas, el mismo gobierno nacional ha hecho toda una promoción de las ingenierías, porque de repente un día nos dimos cuenta que no teníamos ingenieros. Y ahora ya se lanza el plan estratégico para la formación de enfermeros, porque también no tenemos enfermeros. Ha habido una falta de previsión, o sea, no ha habido una política para incentivar carreras en mucho tiempo. A nivel
le ha dado un cambio nacional. Esta carrera de enfermería a la facultad, ¿no? Por sus características tan particulares.
Sí, un cambio, pero en realidad, porque ahora nos enriquecemos con los conocimientos que vienen desde esa área. Y además, lo que estamos tratando de hacer es impulsar proyectos conjuntos. Sobre todo porque en la parte de bioquímica, por ejemplo, de farmacia, nos falta un poco el tema de la investigación en clínica. Y ahí el hecho de tener, por ejemplo, enfermeras que saben de epidemiología, que saben del muestreo, que saben de interpretación de datos, se pueden hacer proyectos conjuntos. Pero ya voy avanzando de más.
María Isabel, ¿cómo es el tema de los números? Ahí que
acá los tengo.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que hasta uno mismo, para tomar conciencia, ¿no?, del lugar donde está parado y decir qué responsabilidad tengo, es bueno recordar los números. Nosotros somos una facultad que si lo ponemos en el contexto de otras facultades de otras universidades grandes puede parecer chica, pero con respecto a las facultades de bioquímica y farmacia es más o menos del tamaño de las que están en universidades grandes. Uh-huh. Tenemos 3.000 alumnos.
3.000 alumnos en este momento.
En este momento, con un gran porcentaje de alumnos que se llaman efectivos. O sea...
Que asisten permanentemente a clases.
Sí, sí. Una planta docente de unos 300 docentes. Y una planta no docente de 60. Uh-huh. Toda esa comunidad está trabajando alrededor de las 11 carreras de grado, de las 11 carreras de posgrado. Hay 40 proyectos de investigación funcionando, entre proyectos que ya son viejos, consolidados, con mucha trayectoria, y proyectos nuevos. Y además, 20 proyectos de extensión, que incluyen los proyectos de voluntariado. Ha habido una gran recepción de lo que es el voluntariado universitario entre los docentes y los alumnos de la facultad, y hemos tenido unos cuantos proyectos de voluntariado universitario.
Digamos, estos dos últimos en contacto directo con la comunidad, los proyectos de extensión y voluntariado.
Exactamente,
¿verdad?
Y de voluntariado.
Por ejemplo, ¿qué proyecto de extensión puede situar a título de
referencia? Y hay muchos, hay sobre prevención de por decir, de drogadicción, uh-huh, el tema de las enteroparásitos, uh-huh, el tema de ectoparásitos, por ejemplo, hay un proyecto incluso de voluntariado, de formulación de compuestos de pediculicidas y otros compuestos, y trabajo con escuelas.
Tenemos aquí un programa Piojos al Ataque que le pusimos.
Bueno, sí, nosotros también
y participó
atacamos
un integrante de tu facultad.
Proyecto, claro.
Ahora, seguro que por ahí, ojalá, ¿no?, con vientos a favor, deben haber algunos chicos, estudiantes secundarios, o no tan chicos, porque por ahí es como una cuestión así de forma, que tienen que ser únicamente jóvenes. La universidad tiene sus puertas abiertas para todas las personas sin ningún tipo de limitación de edad, ¿no? Pero siempre se generan algunas dudas sobre qué carrera elegir. ¿Qué cuestiones se debería tener en cuenta en el momento de elegir una carrera en el caso de esta Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia?
Sí.
Si nos puede dar una mano.
Sí, hay en general, y voy a hablar, voy a sacar la camiseta de la facultad, incluso de la universidad, uh-huh. Y yo creo que hay varias consideraciones de orden general que tienen que hacer no solo los chicos, sino los padres. Los padres que van a invertir en la educación superior de sus hijos también tienen que pensar en algunos detalles. El primero, cuando uno va a elegir una carrera, es ver si esa carrera, su título, tiene validez nacional. Yo explicaba a un grupo de chicos así que estaban en el secundario, en el último año, que una carrera que no tiene título validado a nivel nacional solo le sirve para de las puertas de esa institución para adentro.
Claro.
Cuando sale a la calle, cruza la calle, ya ese título no le sirve. Y menos si quiere ir a ejercer a otro lado, y menos si quiere ir al exterior, donde a través de convenios se pueden validar los títulos, pero tienen que estar validados en el orden nacional. Ese es un detalle y no es menor, porque la oferta en educación superior muchas veces es tentadora por el título que da, por el campo, o sea, se enganchan así, pero nunca a veces ese detalle de la validez nacional queda muy claro. Ese es un detalle importante. Y el otro es la calidad de la carrera. Ahí ya interviene todos los que son las carreras que se consideran de interés público, que el Ministerio, a través de la CONEAU, llamó a acreditación.
Bueno, dentro de la facultad, disculpe, ¿hay carreras de interés público?
Sí, sí, son las carreras relacionadas con salud y las ingenierías.
¿En este momento cuál?
En este momento tenemos la ingeniería que fue en alimentos, que fue la primera que acreditó, uh-huh. Y ya acreditado por 3 años primero y 3 años después, y farmacia y bioquímica, que acreditaron por 6 años cada una. ¿Qué significa acreditar una carrera? Significa que cumple, es como un control de calidad de la carrera. Significa que cumple con los estándares de calidad que se fijaron para esa carrera. Tener 6 años de acreditación, o sea que durante 6 años esa carrera no tiene que ser evaluada de nuevo, significa haber cumplido con el máximo de los estándares de calidad para esa carrera. Y quiero agregar, porque me siento orgullosa de esto, y no quiero que esto pase, quede
sí,
sin
favor.
Decir, que en el país hay 22 carreras de farmacia y bioquímica distribuidas en distintas universidades y facultades. Conocemos la de Buenos Aires, Córdoba, bueno, hay en Tucumán. Son 22 carreras de farmacia y bioquímica. Únicamente 3 carreras de farmacia, incluidas nosotros, Rosario y la UBA, acreditaron por 6 años.
Uh-huh,
y únicamente 4 acreditaron por 6 de bioquímica. Es un dato que es valiosísimo, es realmente a nosotros nos puso muy orgullosos haber logrado ese esfuerzo.
Y es bueno compartirlo con toda la comunidad.
Y es bueno compartirlo porque realmente podemos decir que estamos brindando esas 2 carreras con el mejor, con el más alto nivel que se puedan impartir.
Sé que nos queda mucho por hablar. Esta ha sido una pequeña presentación, veo que se va volando. Nosotros ya tenemos que ir cerrando el programa. Doctora María Isabel Sanz Ferramola, decana de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, muchísimas gracias por esta predisposición, y no creo que sea la última vez que vamos a estar aquí en este programa.
Sí, gracias por permitirme presentar la facultad, pero creo que hay mucha gente que puede contar lo suyo. Esa es la idea de la memoria esta que pusimos.
La vamos a estar comentando en el próximo programa.
Y además gente que puede invitar.
Sí, acá nos dejó la decana, Memoria Anual 2007, Secretaría de Posgrado y Extensión, Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que vamos a estar leyendo con mucho gusto.
Bueno.
Gracias, María Isabel.
No, gracias.
Control Central de Sonidos, nuestro amigo Emilio Gómez. Te recordamos que este programa va a estar alojado en internet en radiofm.unsl.edu.ar. Producción y realización, DT, Daniel Toledo, quien se despide de vos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.